Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo acusa al gobierno de desmantelar el Estado con la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. PSOE y Junts han llegado a un acuerdo por el que los Mossos de Escuadra gestionarán íntegramente los centros de internamiento de extranjeros y junto a Policía y Guardia Civil nuestras fronteras. Para el PP estamos ante una humillación sin precedentes. Maribel Sánchez.
Sí, todo esto ocurre, dice Feijóo, porque tenemos al presidente más débil de la democracia. Y es que la cesión en el control de fronteras, la expulsión de extranjeros y la gestión de los centros de internamiento suponen para el presidente del PP un desmantelamiento del Estado.
Tenemos un presidente del gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts, humillación porque es una competencia exclusiva del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España.
El PP, por tanto, votará en contra cuando llegue el acuerdo al Congreso, pero sabemos también que se opondrán Vox y, lo más llamativo, Podemos. Y eso dificulta que salga adelante, ya que se tramita como proposición de ley orgánica y necesitan el apoyo de todos los socios del Gobierno.
Y este martes, y tras varios aplazamientos, termina el plazo para que las aseguradoras se presenten al concurso de MUFACE, el concierto con el que el Gobierno quiere asegurar la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. De momento, Adeslas y Asisa seguirán en MUFACE. Victoria Ballesteros.
Y eso hace que asegurados como Almudena, profesora de Educación Infantil en Madrid, respiren aliviados después de saber que podrán seguir con su asistencia sanitaria actual hasta 2027, tal y como establece el nuevo concierto. Cierto de MUFACE.
Me da tranquilidad, puesto que han sido meses de mucha incertidumbre, incluso algunas veces dudabas si te iban a poder atender, con lo cual creo que todos salimos ganando, tanto los afiliados a MUFACE como a las personas que están en la Seguridad Social.
La última oferta del Gobierno ha conseguido convencer a dos de las aseguradoras para que sigan en MUFACE, con una subida de las primas del 41% en 3 años, el cálculo en función de la edad de los asegurados y una compensación económica en caso de pérdidas. Si no se presenta ninguna otra compañía a lo largo del día, y parece que no, los mutualistas que ahora están en DKV, unos 170.000, tendrán que elegir entre Adeslas, Asisa o la Sanidad Pública.
Y las carreteras de las provincias de Cádiz, Málaga, Castellón y Valencia están siendo este martes las más afectadas por el temporal de lluvias que azota toda la vertiente mediterránea. De hecho, ahora mismo, la AP4 a su paso por Jerez de la Frontera se encuentra cortada entre los kilómetros 77 y 85 en sentido Cádiz. Hoy se espera que este temporal arrecie sobre todo en el interior de la Comunidad Valenciana. Pascual Claramonte.
En estos momentos, un viento que nos acompaña desde primera hora de la mañana y que invita a pensar que los pronósticos se van a cumplir. De hecho, no son ni una ni dos las personas que veo con paraguas en mano, clases suspendidas en más de 70 municipios de las tres provincias y con la sensación de que en Castellón y en las próximas horas pondremos de nuevo el foco.
Lo peor del temporal a la provincia se va a producir a partir de esta tarde-noche sobre todo y durante mañana y pasado mañana. Va a ser una situación muy persistente.
Es José Ángel Núñez, portavoz de AEMET en la comunidad. Precipitaciones al menos hasta el jueves. De hecho, la tradicional Mascletà también se ha cancelado hoy y mañana, sin grandes incidentes a esta hora, pero con especial atención a los caudales de ríos y barrancos.
Y el Papa Francisco afronta este martes su día número 14 de ingreso hospitalario. El pontífice está recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que padece y que este lunes le llevó a sufrir 2 episodios de insuficiencia respiratoria. Las últimas noticias aseguran que Francisco ha descansado bien en las últimas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Real Madrid y Atlético de Madrid ya miran al primer asalto en el derbi europeo de esta noche. Bruno Casar.
Sí, cuenta atrás para ese partido de ida de octavos de final para el que el Real Madrid, en el Real Madrid todo gira a cómo estaba Valverde, es la duda. Y si va a entrar en el 11 inicial, en el Atlético de Madrid a priori Simeone solo apunta a las bajas de Coque y Azpilicueta. Primera batalla de este Euroderbi en la que la Policía Nacional, Real Madrid y Atlético de Madrid acaban de lanzar una campaña por el respeto entre aficiones bajo el lema Somos rivales, no enemigos. Desde las 8 8 de la tarde, lo contamos en tiempo de juego. Antes a las 7 menos cuarto, Brujas-Aston Villa, a las 9, Dortmund-Lille y PSV-Arsenal. Para mañana dejamos al Barça, que va a visitar al Benfica, y Hansi Flick acaba de dar a conocer la convocatoria de Duba Díaz.
Sí, lista de 24 para viajar a Lisboa. El equipo saldrá en unos minutos rumbo a Portugal con la novedad de Ansu Fati. Christensen es la única baja por lesión, mientras que Gavi, que no entrenó el lunes con fiebre, sí ha entrado en la lista de Hansi Flick, pero habrá que ver si llegan condiciones óptimas para la cita de mañana en Daluz.
Gracias, Edu. Y un apunte en la Liga. Se acaban de publicar los horarios de la jornada 29, que viene marcado por el gran derbi Betis-Sevilla, que se va a disputar el domingo 30 de marzo a las 9 de la noche.
Tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de lluvia, pero que suben un poco las temperaturas, con máximas de 16 y mínimas de 8. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay complicaciones de entrada por la 3 en Rivas, con retenciones de hasta 2 kilómetros por un coche averiado, y en la M40 circulación lenta en Valdemarín, dirección A1. También es necesario extremar la precaución en la Nacional 6 en La Mata debido a la nieve. En las calles de la capital, un accidente de salida por la carretera de Colmenar sigue complicando el tráfico, con los dos carriles izquierdos cortados, y de entrada circulación más intensa por la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, también en la Cuesta de San Vicente, el Paseo de Santa María de la Cabeza, en O'Donnell sentido centro, y en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra. También complicaciones en la Avenida de América. Escuchas Herrera en COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour, con el 50% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las Hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave, pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Sí, ayer hablaba con Mar Vidal sobre las capacidades que tenía a día de hoy la inteligencia artificial en el contexto del Mobile World Congress y tal, ¿no? Me decía que llamamos inteligencia a cualquier cosa. Vamos a ver, déjeme preguntarle a la inteligencia artificial, la tengo aquí delante, quién es mi invitado. Veamos, ¿quién es Mariano Alcañiz? Soy presentador de un programa de radio. Preséntalo de forma breve y original. Incluye algún sonido o sintonía, si lo consideras oportuno, enter.
Bienvenidos, Radio Escuchas. Hoy les presentamos a Mariano Alcañiz, un visionario en el cruce entre tecnología y mente humana. Su trabajo fusiona ya con realidad virtual, revolucionando campos como la medicina y la psicología. Alcañiz explora cómo la IA puede potenciar nuestras capacidades cognitivas y emocionales, abriendo nuevas fronteras en el entendimiento y mejora del cerebro humano. No se pierdan nuestra entrevista con este pionero de la era digital.
Bueno, a ver, original, poco robótico, y lo de los sonidos y las... Bueno, en fin. Vale, ahora, solo por saber, ¿te cae bien, Mariano? ¿Es buena gente? Enter.
No tengo información personal sobre Mariano Alcañiz, pero su reputación como experto en realidad extendida e inteligencia artificial sugiere que es una persona respetada y comprometida con su trabajo. Sin embargo, no puedo ofrecer detalles sobre su carácter personal.
Bueno, pues déjeme descubrirlo a mí. Mariano Alcañiz, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en el programa.
Qué bien. ¿Me deja tutearle?
Por supuesto, por favor.
¿Cómo de inteligente es ahora la inteligencia artificial y cómo de inteligente será dentro de 5 años? Pues acabamos de ver que, hombre, muy original, tampoco que haya sido en la introducción, ¿no?
Uh-huh. Original no ha sido. Ha sido, bueno, digamos que con lo que hay por ahí, precisa, yo diría que sí. Vale. Me ha definido en 2 frases bastante bien.
Vale.
¿Cómo de inteligente? Bueno, hay que tener en cuenta que la tecnología que estamos utilizando ahora, inteligencia artificial, lo que hace es... coger información de muchísima información que le hemos puesto. Con lo cual es inteligente en base a los datos que tiene. Entonces, digamos que la tecnología en la que se basa ahora todos los algoritmos que se están utilizando, hay gente como Geoffrey Hinton y los que se consideran padres de la actual IA, de la actual inteligencia artificial, que iba a tocar techo en algún tiempo. Sin embargo, estamos viendo que por ahora no toca techo esa tecnología de transformers o de redes profundas, sino que sigue de alguna manera sorprendiéndonos en la capacidad que tiene, yo diría, de generar nueva información a partir de información que le hemos puesto.
Claro.
Lo cual, otra cosa es la creatividad, ese es otro concepto cuestionable.
Claro, es que, bueno, vamos a... si te parece, Mariano, voy a hacerte varias preguntas sobre lo que creo, en función a lo que he leído, que podrá hacer la inteligencia artificial dentro de 5 años.
Vale.
He leído que muy pronto, yo creo que no hace falta ni que pasen 5 años, la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Y no me refiero a planificación, me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí. Eso ya hay prototipos bastante avanzados. Sí.
¿Y cuándo vamos a poder verlo?
Pues yo creo que tal y como avanza, en muy breve. Es decir, hay grandes compañías que ya tienen prototipos. Ahora mismo en el Mobile World Congress, la apuesta de Samsung por meter la IA en los teléfonos móviles, ya se está viendo un cierto grado de integración, con lo cual... Yo creo que no estará muy lejano el que tengamos ese asistente de inteligencia artificial al lado que me permite quitarme una serie de rutinas en las cuales yo estoy dedicando tiempo. Y puede ser lo que, si me permites que te tutee, lo que tú has comentado. O puede ser perfectamente, ya hay prototipos y que me conteste algunos correos electrónicos dependiendo de quién viene... del historial que ha tenido en mis correos electrónicos y que lo conteste en el tono adecuado. Es decir, que vamos a tener un asistente al lado con unas capacidades cada vez más avanzadas y cada vez más logrará tener lo que llamamos un gemelo digital cognitivo de mí mismo, ¿no?
Un secretario o secretaria muy efectivo.
Exactamente, al cual le, pero un secretario en el cual yo he sido capaz de transmitirle mucha información mía, directamente no la tiene, pero tiene información indirecta de mi personalidad, de cómo contesto, de y entonces es capaz de emular mi comportamiento pues de forma cada vez más precisa. Eso está muy cerca, yo diría.
Mariano, déjame que recuerde varias veces con quién estamos hablando, contigo, con Mariano Alcañiz, que eres uno de los mayores expertos en realidad extendida y en inteligencia artificial en España y en el mundo, pero es el único español que tengo entendido que asesora a la Comisión Europea en temas de inteligencia artificial. Leía, Mariano, que seguramente en un futuro muy próximo le podrás pedir a tu televisión que te haga una peli. Y me invento, a mí me gusta mucho Gladiator, me gusta mucho la segunda parte, porque te sientes frente al televisor y le dices, quiero que me hagas la tercera parte. Y que esa será una película que seguramente solo vea yo si no quiero compartirla y que desaparezca después, y que incluso me puedo hacer varias versiones de la misma película.
Absolutamente. Esa tecnología nosotros creíamos que estaba llegando un poco a tocar techo, a su límite, pero cuando estamos viendo grandes corporaciones que han empezado a entrenar modelos más grandes, estamos viendo que tienen una capacidad de generación muy rápida de contenido totalmente novedoso. Lo que pasa, yo ahí quisiera subrayar, y tiene que ver al hilo de lo que es realidad extendida, ¿no?, y inteligencia artificial. Realidad extendida es un concepto, un paraguas, que engloba realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, es decir, la capacidad o la tecnología que nos permite crear realidades artificiales que están rodeándonos y que llegará un momento con la tecnología que será difícil discernir de lo que es real, físico, o lo que ha sido creado artificialmente, ¿vale? Podría ser una buena definición, ¿no? Entonces, es muy interesante crear contenido 2D estático, una imagen, 2D dinámico, vídeo, pero ahora estamos en lo que se llama XR generativa, es decir, es posible, con voz y con gestos, crear realidades que cuando yo me pongo un casco de realidad virtual, estoy metido en esa realidad. La estoy viviendo, está interaccionando conmigo. Y esa es la siguiente frontera.
¿Cómo puede? Es que sé que trabajas mucho en esto. ¿Cómo puede la realidad aumentada o la inteligencia artificial ayudarnos para tratar la salud mental o los problemas de salud mental?
Muchísimo. Mira, eso es un campo que se llama ciberpsicología, tiene varias acepciones. Nosotros empezamos a trabajar hace muchos años, unos 30 años en el campo, y hasta la fecha se han hecho muchas aplicaciones. Nosotros hemos hecho muchos proyectos y productos comerciales en los cuales cuando hay un tratamiento de salud mental, el profesional de la salud mental, psiquiatra o psicólogo, trata al paciente y necesita ponerlo en el contexto, le voy a poner un ejemplo algo simple pero directo, ¿no? Yo soy un paciente y tengo fobia a claustrofobia, soy claustrofóbico, ¿vale? Pues bueno, cuando yo trato, los psicólogos tratan esa fobia concreta, lo que tienen que hacer es exponer al paciente a esas situaciones y lograr que cognitivamente logre controlar las emociones negativas que le produce estar en un espacio para él cerrado, ¿vale? Wow. Bien, pues yo eso hasta la fecha se podía hacer cogiendo al paciente. Imagínate que estás en una habitación pequeña, oscura, sin ventanas. Bueno, y eso dependía de la capacidad de imaginación del paciente. Bueno, nosotros con esa tecnología que desarrollamos a finales de los años, principios de los 90, lo que hicimos fue desarrollar un entorno virtual diseñado clínicamente por el psicólogo, con absoluto control del psicólogo. Wow. Y que permitía que el paciente estuviera en una habitación cada vez más oscura, cada vez más grande, es decir, a medida clínicamente del psicólogo. Es decir, lo que hemos hecho es darle herramientas a los profesionales de la salud mental para que los pacientes vivan realidades controladas que les ayuden clínicamente a dar el mejor tratamiento y más personalizado.
Espectacular, me parece espectacular. Mariano, hay retos muchísimos. para los que no tenemos solución todavía, como por ejemplo conseguir energía limpia. Sí es cierto que a través de un proceso que conocemos y que pasa dentro del Sol, como es la fusión nuclear, sabemos que podríamos obtener energía limpia, ¿no? La que quisiésemos. Pasa que no sabemos la fórmula, no sabemos cómo hacerlo rentable. ¿En qué momento será capaz la inteligencia artificial de descubrirnos cosas que no vemos? Esa fórmula, por ejemplo, la cura de enfermedades.
Es una buena cuestión, es un debate ahora mismo abierto. Los últimos modelos de razonamiento que han venido de grandes corporaciones, yo de hecho los estoy usando o los estoy probando, sí que están demostrando tener una cierta capacidad. No quisiera utilizar el término creatividad científica, pero sí, una cierta capacidad de sorprendernos a los científicos que tenemos, bueno, bastante conocimiento del campo. Está llegando a sorprendernos. Otra cosa es que llegue a generar nuevas teorías universales, una nueva teoría de la relatividad, etcétera. Eso es un campo. Yo no soy un especialista en fusión, ¿no? Nuclear. Pero sí que le puedo decir que en mi campo y en otros campos en los cuales tenemos bastante relación, con el campo clínico, por ejemplo, en nuevas terapias o nuevas estrategias para curar el cáncer, sí que definitivamente están ayudando a diseñar nuevas drogas, nuevas moléculas a nivel clínico. Están ayudando a diseñar nuevas terapias, por ejemplo, para el cáncer. Y en mi campo concreto, cuando preguntamos qué más podríamos hacer utilizando esto para a lo mejor intervenir mejor en la salud mental, si haces las preguntas adecuadas y alimentas adecuadamente el modelo, llega a tener destellos que a mí particularmente llegan a sorprendente algo. Wow.
Mariano, tú estás entre los 10 autores con mayor número de publicaciones a nivel mundial sobre realidad virtual. Son más de 450 artículos académicos. Eres el único español que asesora a la Comisión Europea acerca de inteligencia artificial. Me querría detener en esto, porque hay varios asuntos que creo que tienen que ver con lo judicial, con las leyes que hacemos para salvaguardarnos de posibles consecuencias negativas. Una forma de controlar los deepfakes, y hemos visto muchos, tengo aquí varios ejemplos, como uno que se hizo muy viral de Joe Biden en las primarias de New Hampshire, en las que competía contra otro del Partido Demócrata, que se hizo viral diciendo, Joe Biden diciendo a través de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Oye, no vayas a votar a las primarias, que esto beneficia mucho más a Donald Trump. Y hubo muchísima gente que se lo tragó, pero es que no queda solo en el ámbito político. Si uno se echa un vistazo en los colegios, los chavales... Es que están creando imágenes de compañeras desnudas a partir de inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo veo que una forma de controlar los deepfakes podría ser parecida a la forma que tenemos de controlar el dinero falso. Pues si alguien, si a ti te pillan falsificando billetes, ya sea en Estados Unidos o en España, tienes un problema importante. No sé si te pillan ahora mismo falsificando algo con inteligencia artificial, tienes ya un problema, o si se está legislando para que quien lo haga tenga consecuencias.
Se está intentando legislar. A ver, este es un problema complejo, un problema muy multifacético y complejo. Primero, es decir, este problema tiene dos componentes, a mi modo de ver, ¿no? Un componente de cuándo detectar que lo que ha sido creado por IA. ¿Cómo evitar que se haga un mal uso de esa capacidad generativa que tiene la IA? Es decir, pero este debate dicotómico siempre ha existido en la humanidad, ¿no? Está el bien y el mal. Desarrollar una tecnología y no permitir que se desarrolle porque hay gente que la utiliza para hacer el mal, yo creo que es un error. Lo que hay que hacer es promoverla mucho para que la gente que la utiliza para hacer el bien podamos hacer mucho bien y castigar muy severamente a la gente que la utiliza para hacer el mal, ¿no? Y luego hay un tercer componente que es la explicabilidad, es decir, la inteligencia artificial nos está dando información, nos está tomando decisiones y tenemos lo que se llama IA explicativa, ¿no? Que tenemos que tener el control, no de caja negra que tiene ahora, que es que yo le meto datos y dice esto, pero no tiene una línea todavía muy precisa de razonamiento, ¿no? ¿Por qué has llegado a esa conclusión, ¿no? Son tres ámbitos, ¿no? En el primer ámbito, es un debate abierto. Es decir, ahora mismo existe tecnología que permitiría, como estamos poniendo en los billetes de banco, elementos de seguridad que permitan o den un control de que ese contenido, sea una imagen, sea un vídeo, sea un 3D, ha sido creado por IA. Eso tecnológicamente es posible, pero también hay un debate en el cual, bueno, pues empresas que están interesadas por utilizar esta tecnología, y tenemos que tener en cuenta que cada vez más se va a utilizar. Es decir, ves noticias de al grado que está llegando, ¿por qué no utilizar de forma masiva la IA para generar imágenes si lo hace muy bien?
Yeah.
Luego los tenemos que retocar, pero lo hace muy bien. Entonces, si eso es así, hay gente que pone en tela de juicio que se tenga que obligar a decir que esto ha sido generado por IA.
Yeah.
Porque igual consigue un efecto, bueno, un poco adverso.
Entiendo. Pero es que, fíjate, ahora que decías de ilustraciones, leía que el banco más grande de Singapur prevé despedir a unas 4.000 personas, 4.000 empleados en los próximos 3 años. Todos estos puestos van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Es cierto que se van a generar 1.000 puestos de expertos en inteligencia artificial, pero me gustaría preguntarte por los trabajos que van a desaparecer, porque tiene que haberlos. Y también por qué puede estudiar un chaval hoy que le sea de utilidad dentro de 5 o 6 años.
Sí, es otro tema interesante de la IA. A ver, la IA, como cualquier otra tecnología, cuando irrumpió el tractor o irrumpió, va a quitar trabajos, va a eliminar trabajos. Eso es indudable. ¿Hasta qué punto y en qué porcentaje se va a destruir empleo? Bueno, es cierto que va a generar otros trabajos, ¿de acuerdo? Y es cierto que cuando se va a elementos sectoriales, cuando hemos hecho estudios de IA, por ahora los trabajos potenciales que puede crear son mayores a los trabajos que puede destruir.
¿Ah, sí?
¿Vale? Sí, sí, en algunos sectores sí. Porque se van a generar trabajos que ahora mismo ni contemplamos.
Ya. Pero entiendo que serán de, es decir, que serán trabajos que requieran de un conocimiento muy específico.
Sí, cierto. Son ámbitos muy sectoriales. Entonces, ese trabajo que se va a destruir, bueno, si extrapolamos a nivel a modelos macroeconómicos, ¿no? A medio plazo se está hablando de una renta universal básica.
Sí.
Se está hablando de que, bueno, pues si la IA, cuando la atemos con la robótica, que va a permitir, por ahora la IA la hemos relegado a tareas muy cognitivas, ¿no? Creación de conocimiento, etcétera, ¿no? Y pero por eso cuando la atas con la robótica, que estamos viendo en el Mobile World Congress, es la siguiente línea, ¿no? Por eso Europa ha creado el partenariado de inteligencia artificial y robótica. Vamos a pasar al ámbito de trabajos físicos, materiales. Entonces, bueno, cuando eso ocurra, pues posiblemente esos trabajos se destruyan, pero conseguiremos tener métodos de producción alimentados por la IA y posiblemente haremos producciones más eficientes, produciremos de manera más eficiente y eso puede generar una renta básica universal en la cual esa renta, bueno, pues la tengamos los humanos.
Pero eso todos los humanos. O sea, ¿la renta universal es para todos o solo para los que sean sustituidos por robots o por la propia inteligencia artificial? Es que, claro, entiendo que son que te hago muchas preguntas para las que no tienes respuesta tú ni nadie que esté ahora mismo en todo esto, ¿no? Pero me resultan reflexiones interesantes, sobre todo porque, pues claro, tú piensas en el robot. Yo he visto ahora, Mariano, el robot este que tiene tendones y músculos que se mueve, como da un miedo, de verdad. Impresionante.
Bueno, yo creo que, mira, la IA es una tecnología que está demostrando cada vez más su potencial para emular el comportamiento humano con un cierto grado de avance y para hacer tareas automáticas que antes con los modelos de IA que teníamos era muy difícil de entrenar, pero ahora con esta IA es muy fácil de entrenar. Ahora mismo, ¿cómo se entrena un robot? Dicho en muy sencillamente, ¿no? Pues lo que hacemos es entrar a una red en la cual le enseñamos con vídeos, etcétera, el movimiento que tiene que hacer y a base de prueba y error logramos entrenar ese robot, ¿de acuerdo? En tareas muy complejas, en tareas de... Incluso ya hay robots que están emulando algunas tareas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Madre como mía. Sutura, etcétera. Se está llegando
o sea,
a ese
nivel, ¿me va a operar un robot cuando tenga 60 de la cadera?
Bueno, hasta la fecha, y que sí que es un campo que en el que yo trabajo, ¿no? La IA y la robótica aplicada a cirugía, ahora mismo hay robots que operan. Lo que pasa es que son guiados por cirujanos, ¿eh? Es lo que llamamos telepresencia de cirujano. Pero no está muy lejos que habrá una simbiosis, aunque me estoy derivando a otro campo, ¿no? Entre cirujano y inteligencia artificial, en el cual la inteligencia artificial, el cirujano le relegará tareas menos críticas, que necesiten menos creatividad, como suturas. Es decir, habrá una simbiosis perfecta entre humano y cirujano. Bueno, pues ese campo es extrapolable a cualquier otro campo.
Madre mía, es que la que nos da, la que nos espera en el futuro, Mariano. ¿Qué inteligencia artificial usa un experto de inteligencia artificial diariamente?
Bueno, pues nosotros utilizamos muchos modelos de muchas corporaciones, americanas, asiáticas.
Vamos a ti, Mariano, tu favorito. No sé si te conviene, si puedes hacerlo o no, pero en fin, yo tengo que aprovechar la oportunidad.
Sí, sí, sí. A ver, los desarrollos que están haciendo OpenAI son espectaculares y muy, muy estables. La irrupción de DeepSeek ha sido una sorpresa, aunque tecnológicamente tampoco para la gente que tiene un cierto conocimiento no ha sido tal sorpresa, porque ellos lo que han hecho es un entrenamiento destilado, que es algo interesante a tener en cuenta, ¿no? Y luego hay modelos abiertos, que son los que nosotros estamos utilizando, sobre todo cuando aplicamos la tecnología a casos de salud mental, etcétera, para garantizar la privacidad de los datos que estamos poniendo de esos pacientes. Es decir, nosotros cuando utilizamos la IA para tratar pacientes, etcétera, los razonamientos que hacemos utilizando datos de ese paciente, por así decirlo, no suben a los servidores de ChatGPT o los tenemos a nivel local, ¿no? Que ese es un tema muy importante, ¿no? Sí. De ética y privacidad.
Sí. Mariano, tengo que ponerte. Bueno, es que al final de las entrevistas siempre hago algo que le os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente, sin saber quién viene. Por lo que tú te tienes que contestar a una pregunta que dejó la entrevistada anterior, que fue, ayer estuvo con nosotros Kyoko Kawaguchi. Ella es periodista japonesa y estuvimos hablando sobre, por allí en Japón, el shokuiku, que es como una suerte de ley de alimentación, está presente en los colegios y hace que se alimenten muy bien. Por eso es muy difícil ver a un japonés que no sea un... y que no haga, lo diré, judo, no, madre mía, no me sumo. a un japonés que sea, bueno, que esté en Triton. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué tipo de hábito quieres incluir para seguir comiendo bien cada día?
Que no sé si lo haces o no, Mariano.
yo sí, intento cuidarme bastante la alimentación. Uh-huh. Y pues la verdad es que yo personalmente me inspiro bastante en la dieta japonesa. Me inspiro, sí, sí, sí. Mucha curioso. Verdura. Y sobre todo, mira, hay estudios, ¿no? Incluidos de la IA. Que lo mejor es llevar ese tipo de dieta saludable, pero también ejercicio físico.
Claro, claro, claro. Claro. ¿Y tu pregunta?
¿En general?
La que tú quieras. Viene un invitado mañana y él no sabe qué pregunta le vas a dejar. Puede ser o qué comió ayer o algo un poquito más. O qué inteligencia artificial usa. Bueno, lo que quieras.
Ah, vale, vale. Sí, sí. Pues mira, yo creo que al hilo de... que tenga que ver, ¿no?, con lo que estamos hablando. No sé qué profesión tiene ni qué actividad, pero yo le diría, y sería interesante, ¿cómo crees que la inteligencia artificial y la realidad virtual podría ayudarte en las actividades que tú haces?
Muy buena, muy buena. Mariano, ha sido un gusto hablar contigo.
Un placer.
Enhorabuena por tu trayectoria y por esa clase que nos acabas de dar. Y esta es tu casa, para lo que quieras.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. I got my head in the clouds. We spent the night in the shower. Still got her taste in my mouth. Tastes like strawberry sour. I'm trying to fit you and I in this picture, but girl, don't you know I won't. Whenever I think of you and I together, oh, just don't know what I want. Can't
siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues vamos a preguntárselo a él. ¿Por qué Julio Verne? Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, porque este mes se van a cumplir 120 años de la muerte del escritor de 20.000 leguas de viaje submarino. Y 120 años después sigue rodeado de muchos misterios. ¿Cómo hacía para anticiparse a tantas cosas de nuestros días hace siglo y pico?
Ponme un ejemplo que adivinase, o sea, algo que anticipase.
Mira, en una novela que su editor no le quiso publicar porque era muy fantasiosa, París en el siglo XX, se adelantó al fax, lo llamó pantelégrafo. ¿Cómo alguien puede imaginarse el fax en 1863? ¿Cómo?
Está muy bien. Hablamos enseguida, Javier, gracias.
Hasta pronto.
Hola, Tony.
Hola. Cuéntame. Perdona.
¿Cómo que perdona?
Es que me he lanzado ya. Yo a ti te digo, hola, Alberto.
Hola. ¿Perdona?
¿Perdona?
¿Qué nos cuenta la mutua?
Que hay gente que tiene todos sus seguros en la misma compañía y le siguen subiendo el precio. ¿Cómo no voy a decir lo de hola, perdona, por favor? Lo que tienes que hacer, si te pasa a ti, di adiós y corre a la mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Celebra con Clínica Oftalmológica Novovisión nuestros 30 años de liderazgo en cirugía ocular. Benefíciate estas semanas de un descuento de hasta 370 euros para liberarte de gafas y lentillas. Aprovecha nuestro doble láser, el Fentolasic de Novovisión, a precio de láser convencional. Más de 200.000 intervenciones en personas que ya disfrutan de la vida sin gafas ni lentillas.
Clínica Novovisión. Ver mejor es vivir mejor.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. ¿Y del pan? ¿Qué rastro?
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos. Con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Tony, ¿qué nos cuentas de Yastel?
Yo no sé si te has enterado, Herrera, de que en Yastel tienen luz y gas y que además, si ya eres cliente, tienes un descuento de 9 euros al mes en tu factura de teléfono. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Ahora, gracias a Yastel, también puedes contratar la luz y el gas a un precio fijo y sin permanencia. Y tú, oye, tú ya estás tardando en llamar al 1510. Sí, sí, llama 1510. Verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumplen en estos días 120 años de la muerte de Julio Verne, que es, tengo entendido, el segundo escritor moderno más traducido en la historia después de Agatha Christie. Los expertos llaman a las novelas de Verne de anticipación, y esto lo entrecomillo, porque hay muchas premoniciones. Hay algunas que rozan como poco lo paranormal. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues sí, es verdad, ¿eh? que podemos hablar casi casi de paranormal.
Pero una cosa, entiendo que el Quijote igual es el más traducido de la historia como libro, como obra, pero Cervantes no, o porque no se lee, porque no es moderno, ¿o qué? Es que cuando he leído lo de el escritor moderno más traducido de la historia, yo pensaba que Cervantes estaba por encima.
Claro, pero no se considera moderno a Cervantes, se considera clásico, siglo de oro. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, y ahí, claro. A ver, esto de los rankings, un día si quieres lo analizamos, ¿sí? Porque claro, es todo tan tramposo, todo depende de qué segmento acotes, ¿no? Y a partir de ahí ya sacas lo que tú quieras. Pero bueno, en el caso de Julio Verne, la verdad es que es sorprendente que a fecha de hoy siga habiendo adaptaciones cinematográficas, ediciones continuas en todos los idiomas del mundo, hasta en los más pequeños. Y eso es porque, de alguna manera, tocó una fibra sensible. Él fue el primero que se dio cuenta de que la ciencia y la tecnología iban a revolucionar nuestra civilización. Lo hizo en la época de la Revolución Industrial, imagínate.
Ya, ¿se llevó muchos secretos a la tumba? ¿Qué tipo de secretos?
Mira, él muere en 1898 y 7 años antes de morir, ¿sabes lo que hizo? Quemó todos sus papeles.
¿Por qué?
Cogió sus cuadernos de notas, sus archivadores con recortes de periódicos, lo quemó todo, porque no quería dejar huella de cómo él construía sus novelas. Era muy celoso de la arquitectura de su trabajo, sabía que se había convertido en un clásico viviente y que iban a escrutar hasta la última de sus notas, y en esas notas estaban cosas como, por ejemplo, cómo le daba nombre a sus personajes, que están llenos de claves, ¿no? Mira, por ejemplo, no sé, en La Vuelta al Mundo en 80 días, sabes que ahí está Phileas Fogg, ¿no? Y Passepartout, que es como el asistente, ¿no? Passepartout, en francés, es pase para todo, es el que abre las puertas de todo, ¿no? Y Phileas Fogg tiene que ver con una lectura que obsesionó a Verne, que es El sueño de Polifilo, una lectura del Renacimiento, donde Polifilo se dice Phileas en inglés, y Fogg significa niebla. Y hay quien cree que Julio Verne pertenecía a una sociedad secreta donde estaba Bram Stoker, que era la Sociedad de la Niebla, que se dedicaban a escribir cosas bastante raras, ¿no? O sea que esto permite como mucho desgranamiento, ¿no? De sus novelas. Pero bueno, dime.
Sí, no digo que ahora te pregunto por el bisnieto, pero es que quiero que quiero que hablemos de las anticipaciones y cerramos con el bisnieto. Porque esto de la Tierra a la Luna, Julio Verne imagina un vehículo muy parecido al que la NASA emplea 100 años más tarde, ¿o es que la NASA se lee a alguien algún libro de Julio Verne y dice, pues esta es una buena idea, no es mala, no está mal tira?
Bueno, ese juicio voy a dejar que lo emitas tú después de que te cuente las cosas, ¿vale?
Vale, venga.
Él publica De la Tierra a la Luna hace 160 años, en 1865, y unos años después publica Alrededor de la Luna, que es una segunda parte. Bueno, para que te hagas una idea, lo que él imagina en la primera novela es un vuelo de supervisión de la Luna antes de enviar una misión que tome tierra, ¿no?, en el satélite. Ese vuelo va a durar 6 días y se va a lanzar en una bala con 3 astronautas dentro. La misión Apolo 8 hizo exactamente el vuelo vuelo que imaginó Julio Verne. Exactamente. Tardó 6 días. Iban 3 hombres dentro de una bala y se lanzaron desde un sitio que imaginó Julio Verne en Florida, a 30 kilómetros de Cabo Cañaveral, que es el actual Cabo Kennedy, de donde lanzaron a los del Apolo 8. Pero es que en de la Tierra a la Luna, en alrededor de la Luna, él ya imagina que aterrizan, ¿no? Que hay una segunda nave que aterriza. Uh-huh. Y fíjate, cuando vuelven a la Tierra, la bala en la que van los 3 astronautas de Julio Verne cae en un punto del Océano Pacífico, donde es recogido por la Marina de los Estados Unidos, que está a 4 kilómetros. De donde caería de verdad la Apolo 11.
No puede ser.
En un océano de 162 millones de kilómetros cuadrados, eso es una diana total. Entonces, y luego, a ver, la NASA pudo haber hecho cosas, es decir, por ejemplo, el módulo de las Apolo se llamaba Columbiad, ¿vale? Sí. El módulo de Julio Verne se llamaba Columbiad, el módulo de la NASA se llamaba Columbia. Es decir, se parecía mucho, ¿vale? Pudieron haberse inspirado, pero lo del océano, te juro yo que eso es imposible. Claro. Bueno, es una premonición, pero no es la única, porque en otras novelas que son mucho menos conocidas, como La caza del meteoro, predice el uso bélico del átomo, en Los 500 millones del Abegún, que es otra novela menor de Julio Verne, se anticipa a los satélites artificiales. Es decir, hay muchas cosas que cuando ves la factura literaria del más desconocido de los hombres, que es como él se llamaba a sí mismo, no te encajan. O sea, ¿de dónde sacaba todo esto?
Antes me contabas que el fax, ¿no? Que se imaginó el fax en una de sus novelas.
Sí, bueno, fíjate, y esta es la historia que nos hila con el bisnieto de Julio Verne, ¿no?
Ah, perfecto.
Claro, en 1994 se publica la última novela de Julio Verne. Se titula París en el siglo XX. Él la escribió, fue de las primeras que escribió, y su editor, Jules Hetzel, le dijo que no iba a publicar eso porque era demasiado fantasioso, que nadie se iba a creer eso, ¿no? Uh-huh. Él, en 1863, se imagina cómo será París en 1963. Y dice cosas como que, por ejemplo, habrá un tren subterráneo que recorrerá la ciudad, que la ciencia ahogará el espíritu de los artistas y de los escritores y que todo el mundo estará con la tecnología. Esto en 1863 era imposible. Imagina que las calles se iluminarán con luz eléctrica, entonces eran todo farolas de gas, que habría un faro, es que esto es alucinante, que habría un faro en el centro de París que le daría personalidad distinta a la ciudad. Esto fue pues como unos 20 años antes de que Auguste Eiffel construyera la Torre Eiffel. En fin, estaba en esa novela.
¿Y por qué le da 20 vueltas a Nostradamus, ¿no?
Sí, pero claro, su editor dijo, ¿a quién se va a creer que va a haber un tren por debajo de París o que la luz eléctrica va a sustituir al gas? Y no le publicó la novela. Entonces, su bisnieto, tanto tiempo después, ¿no? Él heredó un cajón de 120 kilos lleno de reliquias, de cachivaches de su familia, ¿no? Vale. Y entre ellas, de su antepasado Julio Verne. Vale. Había, por ejemplo, unas letras del tesoro de 1916, antes de la revolución bolchevique, unas letras del tesoro rusas. Había unas plumas de su abuelo, bien. Y estaba este manuscrito amarillo que le había rechazado su editor, ¿no? Que todo el mundo sabía que existía, pero nadie había leído. Claro, cuando lo leyeron, se quedaron perplejos.
Wow.
Y se publicó en el año 94.
¿Y tú por qué cómo llegas a conocerle al bisnieto?
Porque se publicó la noticia y porque había un drama detrás, Alberto, porque la familia había vivido como marqueses con los derechos de autor de Julio Verne. Claro, tú cobras derechos de autor, no sé si esto la gente lo sabe, hasta 70 años después de la muerte de Julio Verne.
Ah, pero claro, ¿y eso pasa con todos los autores?
Es la única propiedad que se expropia, la propiedad intelectual, pasados 70 años, ¿no? Entonces, claro, la familia, los hijos, el hijo de Julio Verne, Michel, y la familia subsiguiente cobró derechos de autor y tenían casas y propiedades y de todo, porque todos los años le ingresaban los royalties de las novelas. Pero claro, una vez que se cumplieron 70 años, dejaron de cobrar un solo franco francés, que era entonces lo que había. Cero, o sea, de 100 a cero. Y claro, se dedicaron a buscar como locos, como fuera, aquel manuscrito, porque si lo publicaban de nuevas, se reseteaba la posibilidad de cobrar derechos. Claro.
Pero sé claro, que bueno, se reseteaba la posibilidad de cobrar derechos solo de esa novela o de todas.
Solo de esa novela.
Vale.
Y no tuvo tampoco mucho éxito, la verdad.
Vale.
París en el siglo XX se publicó en todo el mundo, pero bueno, al final no era tan sorprendente como cuando Julio Verne se adelantó a la invención del submarino con el Nautilus o como esto de la luna que estábamos comentando.
Bueno, me está pareciendo. ¿Y cómo era en el trato personal? ¿Tú cómo le conoces a Luis Nieto?
Bueno, era una persona bastante tímida. Él sin embargo, se abrió conmigo, ¿no? Yo le conocí cerca de Amiens. Tuvimos ahí una charla de 2 días en su casa, una casa donde en la chimenea tenía colgado el retrato de Julio Verne. Y claro, me contó muchas cosas de Julio. Para que te hagas una idea, me enseñó el contrato que hizo Julio Verne con su editor. Él firmó un contrato por el que le pagaban 20.000 francos, que era un dineral, por 20.000 francos al año por 2 novelas al año.
Wow.
Y claro, gracias a ese contrato, Julio Verne escribió tantísimo. No todo era bueno, pero sí casi todo contenía esas anticipaciones. Y cuando yo le preguntaba que de dónde sacaba esa capacidad visionaria, él me sorprendió porque no supo qué responderme, ¿no? Me dijo, hombre, leía muchas revistas geográficas, era una persona que estaba muy al tanto de lo que ocurría en su momento, ¿no? Y de las exploraciones geográficas y todo esto, pero esa cosa de evidencia solamente la manifestaba en su literatura. A su mujer y a su hijo no le dijo que se iban a tropezar en la calle o que iban a tener un problema con la economía.
Imagino que tú, teniendo el contrato ese en las manos, se te harían los ojos chiribillos. Vamos, estarías allí que no te lo creías, ¿no? Con lo
pues
que te gusta a ti toda esta historia.
Imagínate. Bueno, yo terminé en el cementerio de la Madeleine aquel día, en Amiens. Es donde está enterrado Julio Verne desde hace ahora 120 años. Y en su tumba hay también un pequeño enigma, ¿no? Él hizo su propia tumba. Es decir, esto también es bastante sorprendente. Le encargó a un escultor amigo suyo que le hiciera la tumba. ¿Sabes cómo es la tumba de Julio
Verne?
¿Cómo es? Está debajo de un árbol frondoso. El cementerio es como un bosque, ¿no? Y en ella se ve a un Julio Verne esculpido en mármol, desnudo, que con el puño en alto rompe la lápida como si estuviera saliendo de la tumba, ¿no? Bueno, te da un susto cuando lo ves.
Qué bueno.
En origen tenía que haber inscrito un epitafio que era hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Pero no se atrevieron a ponérselo porque parecía que estaba volviendo y que salía hacia la inmortalidad y la eterna juventud desde el mundo de los muertos. Yo creo que se asustó su propia familia, ¿no? Pero ahí está esa tumba y un pequeño misterio. Sobre la tumba mandó esculpir una cruz con una rosa en el centro. Y ese es un emblema de una sociedad secreta, que es la sociedad de la Rosa Cruz. Bueno, a lo mejor perteneció a ella y me hizo investigar durante muchos años siguiendo las huellas de Julio Verne. O sea, es uno de mis personajes favoritos, no solo como lector de él, sino bueno, también por su vida misteriosísima.
Qué bueno. Oye, que estás en Bilbao, entras hoy desde Radio Euskadi.
Así es.
Porque tienes hoy presentación del libro, ¿no? El plan maestro, que viniste aquí a presentarlo, todavía no había salido, pero entiendo que estarás ahora mismo de turné, ¿no?
Sí, es mi primera presentación del Plan Maestro Pública. Lo hago, fíjate, con Miguel Zugaza, el antiguo director del Museo del Prado. Hoy es el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y en la Biblioteca Bidebarrieta, si alguien está en Bilbao y quiere acercarse, a las 7 de la tarde.
Oye, lo que estoy viendo, me he metido porque lo iba a decir sin mirar el dato, pero he dicho, mira, estamos haciendo un poquito de seriedad. Vamos. Es que ya estás entre las 10 novelas más vendidas de Amazon. lleva 4 días, ¿no? 5.
Sí, y ha reeditado ya, ¿eh? O sea,
¿cómo que ya ha reeditado, de verdad?
Que sí, ya han pedido segunda edición. Maravilla.
Javier, maravilla. Qué bueno, macho, lo he disfrutado mucho, ¿eh? Me lo he terminado, pero vamos, ya digo que es uno de esos libros para tener en la mesilla de noche y ir revisando las obras, las imágenes con tus historias. Eres el número 1, Javier, tío.
Bueno, bueno, Julio Verne no fue más, pero bueno, el plan maestro intenta acercarse a esas cosas extraordinarias que él escribía.
Amigo, un abrazo fuerte. Que vaya bien.
Un abrazo. Hasta pronto, Alberto.
Una advertencia de los expertos sobre la que me gustaría hablarle a partir de las 12. Y es que se estima que para 2050, ya muy poquito para eso, el 47%, vamos, la mitad de los niños españoles entre 5 y 14 años tendrá exceso de peso. Hoy el sobrepeso infantil ya supera el 36%. El gobierno quiere prohibir la venta de bollería industrial, bebidas azucaradas y bebidas energéticas en colegios e institutos, ¿eh? Ahora mismo casi 3 de cada 4 máquinas en los propios institutos o en los colegios no cumplen con los criterios nutricionales que recomiendan. Bueno, ¿qué hacemos? Pues eso se lo cuento enseguida, de mi momento, porque también estaremos en el Mobile World Wide Congress con José Ángel Cuadrado, que lleva allí un par de días y que se sabe exactamente todo lo que lo está petando, ¿eh? Y lo que viene, que por cierto es un programa que pueden seguir los fines de semana aquí en COPE, en el que se enteran de muchísimas novedades. Yo lo escucho todos los fines de semana, vamos, es maravilloso. Madrugadas de COPE, pero lo tiene disponible también en nuestra web. Deme un momento que le hablo de eso y de que puede que los ambientadores que tiene usted en casa sean contaminen el aire, ¿eh? Hay cierto peligro, hay un estudio que ha salido. Bueno, se lo cuento todo enseguida, deme un momento.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X @Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Desde 1952, Taberna La Tienta, el corazón taurino de las ventas. Disfruta de nuestra gastronomía excepcional y flamenco en directo jueves y sábados. Prueba nuestro famoso rabo de toro, tomate de mercado y las mejores tapas. Reconocidos este año por la guía Repsol. Síguenos en @latientataberna. Taberna La Tienta, ven y déjate sorprender.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91-745-4270 o entra en integratix.com.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te la vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow!
Mutua, ua, ua, ua.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.